Aquest dimarts, el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de llei trans i de drets LGTBI, un primer tràmit abans que la llei passi pel Congrés, que li haurà de donar l'okay. La nova llei, entre altres punts, permet que les persones trans puguin canviar el seu nom i el seu gènere al registre civil a partir dels 14 anys, amb l'aprovació del pare i la mare, i dels 16 per decisió pròpia. Una llei, però, que, com sempre, porta polseguera, no només s'ha criticat des de l'oposició, sinó també des de l'interior del mateix govern i per part d'alguns grups feministes. Per això avui estem a Madrid per parlar d'aquesta qüestió amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Ministra, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Enseguida hablamos de esta ley trans, pero es que esta semana y básicamente estos últimos días, los indultos, la causa del Tribunal de Cuentas en Cataluña... Pedro Sánchez dijo ayer en el Congreso que nunca habría un referéndum de autodeterminación. También dijo que no habría indultos, también lo dijo en su día, que no pactarían con Podemos, y pactó. ¿Cree que Pedro Sánchez podría acabar cediendo a la celebración de un referéndum de autodeterminación?
Creo que de momento estamos consiguiendo generar una mayoría bastante estable, que creo que va más allá de la legislatura, que es una mayoría de dirección de Estado. Esto Pablo Iglesias lo ha dicho en diversas ocasiones a lo largo de este último año y medio. Y creo que es una mayoría que está tomando, y este gobierno ha tomado, un paso muy valiente con los indultos, como paso decidido para acabar con la judicialización de la política y para el diálogo. El acuerdo del Partido Socialista y Esquerra Republicana para esa mesa de diálogo dice con claridad también que en esa mesa se tiene que poder hablar de todo dentro del marco de la legalidad, y que además el tipo de propuestas, de soluciones, de acuerdos que se tomen deben tener la participación, deben contar con la participación de la sociedad catalana. Por tanto, creo que se avanza. Al menos, digamos, ese punto está ahí ya, ¿no? Acordado y pactado. Y a partir de ahí creo que hay que dejar al diálogo trabajar, y a veces más con discreción que con declaraciones en la prensa, pero teniendo muy en cuenta que estamos dando pasos decididos para el diálogo y para buscar acuerdos y soluciones a una crisis territorial que viene de lejos y que yo creo que necesita una solución democrática y participada por la sociedad catalana.
Por tanto, hoy referéndum de autodeterminación no, veremos si de aquí un tiempo puede haberlo.
Pero sí hay algo claro, y es que esa mesa de diálogo tiene que ponerse a trabajar, que estamos dando pasos en firme y decididos para el fin de la judicialización de la política y para que la política, el diálogo, el acuerdo sean los protagonistas, y que lo que surja de esa mesa de diálogo tiene que contar con la participación de la sociedad catalana. Y eso no porque lo diga Unidas Podemos o el Gobierno, sino porque hay un acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para la constitución de esa mesa, que así lo dice. Entonces, creo que eso ya son muchos ingredientes positivos, al menos los más positivos de los últimos años en relación al conflicto en Cataluña,
¿no? ¿Irene Montero está a favor de un referéndum por la autodeterminación en Cataluña?
Siempre hemos defendido el referéndum como formación política. Soy parte del Gobierno de España y también debo mesurar mis declaraciones y mis intervenciones en público en la medida en que soy parte del socio minoritario de un gobierno de coalición en el Gobierno de España, pero desde luego nosotros a nuestras propuestas políticas como formación política y como espacio político nunca renunciamos. También creo que ahora mismo posiblemente ese referéndum no cuente con tantas mayorías o con una mayoría tan amplia como podrían contar otras soluciones, otras propuestas que se trabajen en esa mesa de diálogo.
Le entiendo perfectamente, ministra, pero ahora me hace el papel de un presidente del Barça, que era Joan Gaspar, que decía que de día actuaba como presidente y de noche actuaba como socio del Barça. Y decía que era lo mismo, pero que no era lo mismo. Claro, no es... Se es ministra, pero a la vez se forma parte de una parte de la política española, que es Podemos. Como ministra no puede decir a favor del referéndum de autodeterminación, pero como representante importante del que significa Podemos, sí.
Claro. Vamos, creo que he sido bastante clara en lo que he expresado, y no creo tampoco que haya que mentir a la ciudadanía. Yo creo que la gente no es idiota. Creo que la gente sabe cuándo las formaciones políticas o los representantes públicos cambiamos de opinión y cuándo no lo hacemos. Creo que la gente sabe cuándo decidimos, errónea o acertadamente, ser más o menos prudentes para facilitar unos u otros objetivos políticos. Y creo que la gente sabe también que si en España no hubiese un gobierno de coalición en el que estuviese Unidas Podemos, el paso de los indultos, si por ejemplo el Partido Socialista estuviese gobernando con Ciudadanos, creo que mucha gente piensa que no se hubiese dado.
Hablando de esto que ahora comentaba y ahora hablemos de los indultos, si, en el caso de existir, si me puede contestar, me conteste, y si no, otro día será. Pero si hubiese un referéndum, ¿cómo tendría que ser este referéndum? ¿Con el estatut, por ejemplo, preguntando por el estatut, directamente un sí o un no, una pregunta binaria?
Eso sí que creo que no lo podemos definir nadie a priori, no porque no tengamos una idea, sino porque aquello que sea que se va a dar a participar a la sociedad catalana, insisto que se llame referéndum o no, eso sí que es un acuerdo en firme, eso tiene que ser parte del proceso de diálogo. Es decir, que creo que eso nadie lo puede definir a priori, creo que tiene que ser el resultado, la pregunta tiene que ser parte o consecuencia del proceso de diálogo que se establezca, de las propuestas que se pongan encima de la mesa y de aquellas propuestas que se vea que pueden concitar o suscitar más consenso o más divergencia o más apoyos entre la sociedad catalana, aunque ninguna pueda terminar siendo absolutamente mayoritaria, ¿no?
Hace unas semanas Ione Belarra estuvo, antes de ser elegida secretaria general del partido, estuvo en los estudios del Món a RAC1 defendiendo el referéndum de una manera, dices, legítimo y que tienen que poder llevarlo a la mesa de diálogo. Es una frase que dijo exactamente igual la ministra Yolanda Díaz en el mismo estudio, en la misma silla, 15 días antes, ¿no? Ione Belarra también dijo otra cosa, que apostaba que, teniendo en cuenta, ayer vimos una imagen de Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, yendo hasta Ginebra a abrazarse con Marta Rovira. La pregunta es, ¿apostaba ella, Ione Belarra, porque pueda volver a España y que la policía no lo detenga? Usted hablaba antes de la judicialización de la política. ¿Estaría de acuerdo que esto pudiera pasar?
Yo es que creo que si damos pasos decididos hacia el diálogo, no va a tener ningún sentido que en determinados casos se vuelva a la casilla de salida de la judicialización de la política. Creo que si estamos diciendo que la judicialización no ha tenido ningún fruto, no ha dado ningún fruto, hubo quienes, incluso estando muy solas, no solamente por parte de la derecha en España, sino también del independentismo en Cataluña, diciendo hace falta diálogo, hace falta una solución política, hace falta dar protagonismo al diálogo y al acuerdo. Eso hay algunas que lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero incluso quienes pensaran, la judicialización va a ser la vía por la que resolvamos a las bravas este problema. Yo creo que ya se han dado cuenta de que no hay precisamente una resolución por esa vía. Por tanto, creo que los indultos reflejan y deben constatar un paso decidido hacia que la política sea la única protagonista. Al menos que en lo que podamos hacer como representantes públicos hagamos todo lo posible para que la política sea la única protagonista. ¿Sí? Aunque no todo dependa del gobierno de España y no todo depende de las formaciones políticas españolas.
¿Y eso implicaría que Puigdemont, por ejemplo, o Marta Rovira pudieran venir a España y no ser detenidos?
Eso implicaría que no volvamos a la casilla de salida, al inicio, a la judicialización.
¿Eso significaría que, traduciendo en efectos prácticos, qué significaría?
Que no volvamos a la judicialización de la política.
Por tanto, que sí, que podrían venir sin ningún tipo de problema y no ser detenidos. En la misma entrevista que decíamos antes, Yolanda Díaz dijo que no descartaba la presencia de Oriol Junqueras en la mesa de diálogo. Pero el lunes, Pedro Sánchez, a preguntas de Àngels Barceló y de Josep Cuní en la SER, decía esto que vamos a escuchar. Pedro Sánchez en la SER.
Bueno, yo creo que somos bastante claros en esto. Es decir, es una mesa entre gobiernos. Es una mesa entre representantes de los dos ejecutivos. Y quiero recordar también que el señor Junqueras tiene unos años de inhabilitación en cuanto a lo que es la representación institucional, que evidentemente pues no se compadece con una representación, digamos, del ejecutivo catalán en ese diálogo.
¿Y si se lo ponen como condición?
Insisto, es que el acuerdo es entre gobiernos.
¿Qué le parece, ministra?
Yo creo que la composición de esa mesa de diálogo, que efectivamente es entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, tiene que estar legitimada por ambas partes y, por tanto, tendrá que estar dialogada también. Y creo en ese sentido que es mejor no hacer muchas declaraciones públicas sin, por supuesto, negar las palabras del presidente del Gobierno, ¿no? Pero creo que es mejor trabajar para pactar una composición que sea legitimada por todas las partes y que, por tanto, sea el primer paso para facilitar el diálogo, ¿no? Para hablar, decidir quién habla, pues es un primer paso que siempre para las partes en una negociación es determinante, ¿no? Es muy importante.
Hablábamos, por cierto, ¿va a estar usted en la mesa de diálogo o no?
No lo creo.
¿Por?
porque habrá una representación del gobierno y entiendo que no me corresponderá a mí, en representación de Unidas Podemos, estar en esa mesa. Tampoco tendría ningún problema, pero creo que les corresponde a otras compañeras asumir esa tarea, y yo estaré, eso sí que no lo dude, pues acompañando, sosteniendo, apoyando, opinando, haciendo lo que me pidan, las tareas que me pidan.
Hablaba de la judicialización de la política, y es evidente. Es evidente. Tanto es así que hemos conocido en las últimas semanas, algunos han conocido por primera vez, algunas partes de la sociedad española han conocido la primera vez la existencia de un llamado Tribunal de Cuentas. ¿Qué le parece lo que está pasando con el proceso, con este Tribunal de Cuentas, si esto es el ejemplo básico de lo que es la judicialización de la política?
Yo me pregunto por qué el Partido Popular, que es quien decidió la composición del actual Tribunal de Cuentas, no quiere renovarlo. Yo creo que esa es la pregunta que se está haciendo la mayoría de la ciudadanía en nuestro país, y yo también me la hago. ¿Cuál es el motivo? Si son tan patriotas y tan constitucionalistas, y la Constitución y nuestra legislación vigente dicen con claridad que esos órganos tienen un periodo de vigencia, una forma de elección, y que tras el periodo de vigencia deben ser renovados. ¿Por qué un partido tan patriota y tan constitucionalista y tan defensor de la legalidad vigente, no como los demás? Al final es un partido que roba dinero de todos, dicho por los tribunales, no es una opinión de una ministra del Gobierno de España, dicho por los tribunales, que utiliza medios legales y también ilegales y organiza cloacas del Estado y coge a policías corruptos para fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos y para ocultar las pruebas de su propia corrupción, que han llegado a mandar sicarios a sus propios compañeros de partido para robarles las pruebas de la corrupción. Y eso lo investigan los tribunales. Y se niega ahora a renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas. ¿Qué quieren conseguir no renovándolo? ¿Y por qué no lo renuevan, no? ¿Qué pasa tan importante con esos órganos para que no quieran renovarlos y cumplir, por tanto, con la ley y con la Constitución?
Hablaba del PP. Ahora hemos empezado a hablar con Pedro Ballín, con Neus Tomás, con Josep Martí y con Rocío Martínez Sampere, con Pere Mas. Hemos empezado a hablar de lo que está pasando en Madrid con Isabel Díaz Ayuso y este nuevo cargo de creación, que es Toni Cantó, a quien Pedro Ballín dice que se niega a hablar de este tema porque le parece, no sé, ¿cuál es la definición que has dicho, Pedro?
Obsceno.
¿La oposición va a hacer algo para esta creación de una oficina de defensa del español en el Ayuntamiento de Madrid?
Estoy convencida de que sí, de que harán todo lo que esté en su mano, sabiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, y muy a pesar de quienes hemos defendido otras opciones en las últimas elecciones, ha ganado las elecciones y junto o con el apoyo de Vox gobierna en la Comunidad de Madrid. Y por tanto, pues este es el resultado, ¿no?, de ese proceso electoral, que también tenemos que respetar, pero vamos, qué duda cabe que la señora Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues a la vista está, ¿no? Es muy urgente y prioritario para los madrileños en este momento tener una oficina que por fin nos ayude a hablar en castellano, porque es un idioma poco común en la comunidad.
Vamos a hablar de la ley trans. Muchas veces nos pensamos que la gente nace enseñada y que va hablando por la calle de la ley trans. Pero claro, ¿me podría explicar en un minuto y medio, dos minutos, lo que usted crea exactamente qué es la ley trans que se va a aprobar en el Congreso en los próximos tiempos?
La ley trans es una ley para ampliar las oportunidades de felicidad de la gente. La ley trans es una ley para garantizar que todas las personas en nuestro país pueden ser quienes son, sin miedo, sin culpa, sin estigma, sin ser tratadas como enfermas y sin encontrar un montón de trabas burocráticas, de procedimientos administrativos muy complejos que dificultan su vida. Para ser prácticas, una persona trans en nuestro país, en este momento, para ser reconocida por quien es, por parte de las administraciones, tiene que pasar obligatoriamente 2 años de hormonación y aportar un informe psiquiátrico que acredite que es una persona que está enferma, que tiene una enfermedad, que es la disforia de género. Una enfermedad que desde hace varios años ya la Organización Mundial de la Salud retiró del manual diagnóstico del CIE-11, dijo la transexualidad, las personas trans, no son personas enfermas. No es una enfermedad, es una condición relativa a la sexualidad de las personas y a la identidad de género de las personas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay muchas personas trans, primero, que si no quieren hormonarse, no van a poder ser reconocidas por la administración, porque la administración les obligamos a hormonarse ahora para poder ser reconocidas, o que a lo mejor no quieren decir que son enfermas para que se las reconozca. Y entonces no son reconocidas por la administración si no pasan por esos requisitos. Pero es que además, quienes dicen, oye, pues bueno, si es lo que tengo que hacer, lo hago, bueno, se hormonan durante 2 años con las consecuencias que eso tiene físicas para su organismo, y a lo mejor durante esos 2 años en los que se están hormonando, en los que su cuerpo está cambiando, cuando van al centro de salud, les llaman por un nombre que no es el suyo. Y, por tanto, se convierten en el centro de atención, sin buscarlo ellas. Entonces, eso en la escuela, imagínate lo que supone tener miedo a que nadie te entienda, a que nadie comprenda quién eres, qué te está pasando, y que eso lleve a la burla, a la incomprensión, al estigma. Hablamos del empleo. Personas trans, en el caso de las mujeres trans, es escandaloso. Más de un 80% de desempleo. Entonces, lo cual las condena a la exclusión social. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta ley? Decir, las personas trans no son personas enfermas, las personas trans son las únicas que pueden decir a la administración quiénes son, y lo que vamos a hacer es un procedimiento ágil, sencillo, como nos pide la Unión Europea, como nos piden los organismos internacionales, sin testigos, sin pruebas, sin tutelas, sin que tengan que decir que son personas enfermas, para poder ser reconocidos por la administración por quiénes son. Y, por tanto, que la gente pueda ser quien es, sin miedo, sin culpa, sin estigma y sin ningún tipo de discriminación.
Como estamos normalmente, cuando hay un tema, se crea un debate. Y en el siglo XXI, de ese debate se crean diversos y diferentes debates. Por tanto, llegamos al metadebate. Claro, a mucha gente cuesta entender las diferencias que hay entre un sector del feminismo que está en contra de esta ley, incluso dentro del gobierno, con parte del PSOE, y la propuesta que se ha hecho desde su ministerio. ¿Nos lo puede resumir? ¿Por qué estas diferencias y qué son exactamente estas diferencias?
A partir de ahora tenemos un texto, que es del conjunto del gobierno, y ese texto dice con claridad que las personas trans tienen que tener garantizado su derecho a la libre determinación de la identidad de género. No dice solo eso. Hay también, saben que el acuerdo de coalición planteaba una ley trans y una ley LGTBI en 2 leyes diferentes. En el proceso de negociación hemos aceptado que sean un mismo paquete legislativo, y los derechos LGTBI van incorporados en esta ley trans. Y no son derechos menores, porque las mujeres lesbianas hasta ahora tienen que estar casadas en nuestro país para que se reconozca a las dos como madres de las criaturas que tienen en común. Ahora eso no va a ser necesario. Las mujeres lesbianas, bisexuales o mujeres solas van a volver a tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, que el Partido Popular había negado ese derecho. Vamos a prohibir las terapias de conversión, que es tortura, trato inhumano y degradante. Todavía se produce en nuestro país. Bueno, hay supuestos profesionales que hacen terapias para que la gente deje de ser gay o lesbiana o bisexual. Entonces, a partir de ahora ya hay un solo texto, y esas diferencias les corresponde a otros explicarlas, porque el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, y desde ahora ya el conjunto del gobierno, hemos impulsado un texto que reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género de las personas trans, y eso es lo que defendemos el conjunto del gobierno.
Pero hay gente que se opone a esta ley trans dentro del propio feminismo, que son lo que se conoce como el feminismo TERF. ¿Puedes explicar quién son exactamente, para la gente que lo desconoce?
Bueno, son personas que han mostrado su oposición a esta ley.
¿Por?
Yo lo que sí puedo decir es, desde luego, la visión legislativa que en nuestro país se ha ido fraguando en los últimos años, más allá de los debates teóricos que se puedan tener, que es que desde el año 2007 en España la transexualidad está claramente reconocida, y digo transexualidad porque es la palabra que usa el segundo párrafo de la exposición de motivos de la ley vigente, de la ley 2007, es un cambio en la identidad de género. Nosotros no estamos cambiando la naturaleza jurídica de este proceso, sino solamente eliminando requisitos que son vulneraciones de derechos para las personas trans, permitiendo que el derecho a esa determinación de la identidad de género no venga de la mano de un psiquiatra o de 2 años de hormonación, sino que lo decidan las propias personas trans sin tutelas y sin ningún tipo de reconocimiento de que son personas enfermas, porque no lo son. Son seres humanos que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotras. Y más allá de eso, quiero decir una cosa que me parece importante, la fundamental. Esta ley es resultado de la lucha de las personas trans y de las personas LGTBI. Eso, sin duda, son las principales protagonistas y hacedoras de estos derechos. Pero es también una ley feminista. Es también una ley feminista. Porque el feminismo, y particularmente este feminismo de la cuarta ola, tiene muy claro que o llegamos todas o no llega ninguna. Que si hay una que está rompiendo techos de cristal y llegando a un ministerio o llegando a un consejo de administración, pero las mujeres trans o las bi o las lesbianas o las trabajadoras del hogar, o las migrantes en situación administrativa irregular, están todavía que no pueden despegarse del suelo pegajoso, al final, eso no es libertad para mí tampoco. O llegamos todas, o no llega ninguna. Y eso es, yo creo, un consenso abrumador en el feminismo, que responde, por tanto, a que también hay muchas feministas impulsando esta ley para que todas tengamos derechos.
No sé si se acuerda que la última vez que la entrevistamos pasó esto en directo. Vamos a escucharlo. Paca, buenos días.
Hola, buenos días, Jairiño, ¿cómo estás?
Bien, aquí la ministra.
Hola, ministra, Paca, encantada, señora ministra.
Muy buenos días, Paca, y gracias por haberte mostrado y por haber prestado tu historia para contarla de tantas y tantas.
Pues si lo mismo cuando sea vieja te quito el puesto, me pongo yo de ministra. O la ayudanta.
Oye, pues,
de ministra.
Pues, no me lo digas dos veces.
Y hace unos días entrevistamos a la cantante y actriz Jedet, que nos dijo esto concretamente sobre la ley trans.
Penso que els drets trans encara no s'han conquistat i que queda moltíssim per fer, però necessitem una bona llei trans. Crec que la que estaven proposant, per mi, no era una bona llei trans. Crec que algú trans hauria d'estar treballant en això, mà a mà amb la Irene Montero, perquè al final ella no sap el que viu una persona trans.
¿Qué dice la ministra? Trabajar mano a mano.
Valoro mucho las palabras de, en general, cuando hablamos con las personas trans que sí que han formado parte de este proceso. Creamos desde el principio de la elaboración de la ley una mesa trans para incorporar a los diferentes colectivos de personas trans y de personas LGTBI en el desarrollo de esta legislación, pero creo que tiene razón. Si las personas trans no son las protagonistas de, no solamente de la ley, sino del debate, una de las cosas yo creo más dolorosas y más difíciles de reparar en los próximos meses, no va a ser sacar adelante el trámite de la ley, ¿no? Que es muy importante, que es un paso de gigante. Va a ser sobre todo difícil combatir determinados discursos de discriminación, de criminalización y de cuestionamiento de quiénes son las personas trans, que puede hacer que muchas personas trans, muchos chavales, muchas chavalas, tengan miedo de decir quiénes son, porque han escuchado discursos que las criminalizan, que las ponen en cuestión, que dicen de ellas que son personas que van a ir a los baños a agredir a las mujeres. Entonces, creo que eso va a ser lo más difícil de reparar, ¿no? Recuperar un amplísimo consenso social, que creo que existe, y así lo dicen todas las encuestas, de respeto a la diversidad y de respeto a los derechos de todas las personas. Hay una cosa de la que dice que tiene razón, y otros, hay colectivos trans que lo están diciendo, ¿no? Yo sí creo que la ley es un paso de gigante. Creo que, bueno, estoy satisfecha del trabajo realizado para conseguir el texto, que desde luego es el mejor texto que podía salir, es el mejor texto legislativo que podía salir con la correlación de fuerzas que existe en este gobierno, y evidentemente, como todo texto, puede tener mejoras. Y para eso vamos a trabajar. Para eso, de hecho, hay ahora un primer trámite hasta que vuelva al Consejo de Ministros, consultando con diferentes organismos. Después pasa por el trámite parlamentario. Quiero decir que valoro lo que dice, ¿no? Yo sí creo que hay un paso de gigante. Incluso aunque este texto no cambie ni una coma, es un paso de gigante respecto a los derechos que ahora mismo las personas trans y las personas LGTBI tienen reconocidos. Pero, lógicamente, hay margen de mejora siempre. Y si tenemos que escuchar más, pues que no quepa duda de la voluntad del Ministerio, ¿no?
Ahora, le hago una pregunta última sobre el tema. Dejo que Pedro Ballín, Rocío Martínez Sampere, Josep Martín, Eus Tomás pregunten, y Pere Mas si tiene que hacer alguna pregunta. Y luego me gustaría hablar, ya fuera, ya sé que no se puede hacer un Joan Gaspar en esto, que apartase su cargo de ministra para hablar de un tema personal. ¿Cómo se vive fuera del ministerio y de lo, todo lo que ha tenido que pasar en los últimos años. Pero, última pregunta sobre la ley trans. Evidentemente, el mundo está lleno de gente y mucha gente que piensa cosas tan extrañas como a la vez respetables. Hazte Oír ha dicho que la ley trans será un abuso de menores y seguirán cometiendo esta aberración. Y el expresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ha dicho que la ley trans atenta contra los derechos del menor al prohibirles pedir apoyo médico. A toda esta gente que está en la línea de lo que se ha comentado, de lo que ha comentado este presidente, expresidente del Foro Español de la Familia y de lo que dice el colectivo de Hazte Oír, ¿qué les diría, ministra?
Comparto contigo, en la pregunta hacías, ponías encima de la mesa una premisa, que es, hay muchas opiniones respetables que no podemos no compartir, pero son respetables, eso es la política también. Y cómo, digamos, tenemos que ser capaces también de entender que hay muchas veces, sobre determinados temas como esta realidad, que hay mucho desconocimiento social y, por tanto, que hay que hacer mucha pedagogía. Yo creo que el hecho, también lo decía la Yedet, de que las personas trans estén en primera línea en los medios de comunicación ayuda a que se entienda, que se les pueda preguntar personalmente en primera persona cuál es su experiencia de vida, cuáles son las discriminaciones a las que se enfrentan, por qué piden lo que piden, por qué la ley debe ser así. Entonces, acepto la premisa de la necesidad de pedagogía, de partir de que no todo el mundo tiene por qué saber de todo, yo tampoco sé de todo y nadie sabemos de todo, y de que hay que respetar opiniones diversas. Pero, dicho eso, esas opiniones, eso que tú has leído no son opiniones, son afirmaciones contrarias a los derechos humanos. Y no solamente porque como ser humano, como mujer creo en los derechos humanos, sino porque como ministra de España tengo la obligación de hacer cumplir, de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Eso no son opiniones. Eso son vulneraciones de derechos fundamentales. Y eso no cabe.
No 49. Rocío Martínez Sempere, ¿alguna pregunta para la ministra Irene Montero?
Sí, por favor, dos preguntas, ministra, de los dos temas clave que ha tratado en esta entrevista, ¿no? El primero, respecto a Cataluña. Ustedes que defendían, ¿se acuerdan que las negociaciones de cosas menores como el TTIP tenían que ser con luz y taquígrafos? Ahora, pues toda negociación necesita discreción y maduración. Estamos finalmente de acuerdo. Pero a la vez, como dijo el presidente de gobierno el otro día en un artículo, ¿no?, tenemos un plan para Cataluña. ¿No cree que los ciudadanos estaría bien que conociéramos cuál es el plan con las mayores concreciones posibles, sabiendo que luego hay un proceso de diálogo importante y necesario, ¿no?, pero que nos digan, que nos expliquen, ¿no?, como ciudadanos, cuál es el plan para un tema tan tan relevante como es la relación Cataluña-España? Y en la segunda parte, que es lo de la ley trans, fíjese, ¿no?, yo que he hablado con muchas comunistas que cuando usted y yo no teníamos ni DNI defendían el feminismo, defendían a los trans, porque a mí me molesta mucho que cuestionar esta ley sea, por ejemplo, de parte de muchas personas que conozco, feministas, ¿no?, sea cuestionar los derechos de los trans, que no lo es. Otra cosa es si esto ayuda a los derechos de los trans y tiene otros efectos que no son, digamos, que no serían convenientes también para los derechos de todos los colectivos, ¿no? Y yo creo que se refieren a esto cuando hablan las feministas del borrado de las mujeres, ¿no?, con ejemplos concretos que hemos visto en otros países. Por ejemplo, me da igual, el otro día me mandaban un link de México, tema listas cremallera, ¿no?, y cómo eso puede acabar perjudicando lo que se llama el borrado de las mujeres. Entonces, a mí me gustaría saber, defendiendo los derechos de los trans, que en eso coincido plenamente con usted, que tienen que mejorar y hacerse más sólidos de lo que son, ¿cómo podemos evitar todo eso? Que creo que sí que es una crítica válida, no la que acabamos de escuchar del que citaba el señor Basté, ¿no?
Respecto a la primera pregunta, le reconozco ese aprendizaje que hemos hecho. Yo creo que no es incompatible la transparencia con la ciudadanía, ser claros en los objetivos políticos o en las opiniones, con dar también momentos de discreción a las negociaciones, que no es lo mismo que la opacidad. Es decir, cuando nosotros hemos hablado de luz y taquígrafos, nos hemos referido a muchos pactos que no es que no fuesen transparentes, es que eran absolutamente opacos. Es decir, es que parte de la condición fundante de ese acuerdo no es que en un momento dado hubiese discreción para facilitar la negociación, era que no se conociese por parte de la ciudadanía. Y le reconozco que nosotras hemos aprendido que efectivamente esa opacidad, es decir, ocultarle a la ciudadanía las cosas, seguimos pensando que no es legítimo en política, pero efectivamente que una negociación tenga que tener momentos de mayor discreción sin engañar a nadie y sin dejar de explicarle a la gente cuáles son las cosas que tú defiendes. Lo hemos, digamos, vivirlo en carne propia nos ha reforzado y nos ha ayudado también a aprender cómo compaginar esos momentos, ¿no? Aunque siempre nos podamos equivocar. Entonces, en ese sentido, para la mesa de diálogo, yo creo que las propuestas que como gobierno vayamos a llevar a esa mesa le corresponde al presidente del gobierno o a quien él designe expresarlas, pero eso no me impide decir que creo que mi espacio político y mi formación política hemos sido bastante claras en el tipo de propuestas sobre las que creemos que se debe hablar. No solo que se puede hablar de todo, sino que hemos hablado de la reforma del Código Penal. Hemos hablado de la necesidad de que todo el mundo pueda llevar propuestas, las propuestas que quiera, a la mesa, incluso aunque sean después para descartarlas, ¿no? Incluso aunque tengamos diferencias con esas propuestas profundas o de matiz. Entonces, creo que hemos sido bastante claras en lo que defendemos como espacio político y como gobierno creo que le corresponde al presidente.
Josep Martí, des de Barcelona. Una pregunta, perdón, sí.
Me interesa sobre la ley trans. ¿Cuál es la premisa que está detrás de esa idea según la cual la ampliación de los derechos y la garantía de los derechos de las personas trans afectaría a las listas cremallera? ¿Que las mujeres trans no son mujeres?
Lo he puesto como ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, pero ¿cuál es la premisa que está detrás de eso? ¿Que una mujer trans no es una mujer? ¿Y que entonces si una mujer trans ocupa en una lista cremallera la posición de una mujer, en realidad lo está ocupando un hombre?
No.
Porque eso... ni legalmente es así ya, es decir,
no,
eso no es lo
que
trae.
Eso ya, no pasa en la actualidad, por tanto ese no es el problema.
Las mujeres trans ya ocupan las mujeres trans ya ocupan en las listas cremallera los puestos de las mujeres, pero no porque lo diga Irene Montero o el Ministerio de Igualdad o la teoría queer, sino porque es que son mujeres.
Claro.
Y si cuestionamos que lo son, entonces tenemos otro problema que sí que creo que es vulnerador de los derechos humanos.
Yo no he cuestionado esto en ningún momento, ¿eh?
Claro,
pero entonces, hablando de otros ejemplos que usted debe conocer bien.
Dígame alguno, porque es que cuando descendemos a lo concreto, siempre al final el cuestionamiento de fondo es el mismo. Que las mujeres
trans le
no son mujeres.
Yo busco
vale,
el
pregunte José Martí. José, andaban.
No, agarrándome a esta última discusión.
Ay, perdón.
Sí, los auriculares. Sí, espera, que os pongo los auriculares. Ahora ya está.
Perdón, demand. Perdón.
No, no.
Agarrándome a esta última discusión. Entiendo que la ley, al final, lo que hace es negar cualquier prueba biológica sobre el sexo también. Es decir, cualquier ciudadano, el día que entre en vigor la ley, independientemente de las características biológicas de su cuerpo, va al registro y al cabo de unas semanas se convierte en aquello que desea. Estamos hablando de eso. Es decir, lo que está diciendo Rocío es... entiendo, ¿eh? Es decir, yo, si voy al registro, con mi cuerpo de ahora, con mi voz de ahora, y con mi voluntad de declararme mujer, a partir de la entrada en vigor de la ley, cuento como mujer, entiendo. Ahí no hay cierta precipitación, porque entiendo que tienen fundamento las quejas que o las críticas a la ley, que entienden que borrar cualquier referencia a la sexualidad biológica, en realidad lo que está borrando es a las mujeres, porque el colectivo feminista que se está quejando de esta ley lo que dice es que en la no igualdad, la biología y las características físicas de los cuerpos tienen algo que ver, y que con esta ley ustedes borran esta diferenciación. Es decir, lo que borran es a la mujer del mapa o al hombre.
Queda claro. Respond.
Yo creo que... ¿Me puedo quitar los
ojos? Sí, claro, por supuesto.
Yo creo que... bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es útil aclarar estas cuestiones. Parto de esa premisa. Yo creo que lo que borra a las mujeres es el machismo. Y la discriminación y las discriminaciones que ese sistema patriarcal machista impone. A partir de ahí, antes le respondía a Jordi... algo que quizás entienda ahora mejor, me doy cuenta, con el tipo de pregunta, ¿no? Usted hablaba de las características biológicas. Como les decía antes, no porque lo diga el Ministerio de Igualdad, desde el año 2007 en España, la transexualidad no es un cambio de sexo. La transexualidad está legalmente definida como un cambio en la identidad de género. En España, toda la vida ha habido mujeres con pene y hombres con vagina. Pero legalmente esas personas existen desde el año 2007. Desde el año 2007 no es necesario hacer un cambio de la genitalidad o ningún otro cambio en ese aspecto biológico para poder ser un hombre o una mujer. Lo que sí les exigimos a las personas trans ahora, y yo creo que es algo que debemos eliminar, es que durante 2 años se hormonen. se lo exigimos, con las consecuencias que tiene la hormonación para las vidas de las personas, que hay personas trans que quieren asumir esas consecuencias y otras que no quieren. Por tanto, nosotras, el Ministerio de Igualdad, el Gobierno de España, no está cambiando la naturaleza jurídica, no está abordando un debate sobre el sexo y el género y el binomio sexo-género. Ese debate legalmente se resolvió en España en 2007, cuando quedó claro en la ley vigente en España que la transexualidad es un cambio en la identidad de género. Es de identidad de género. Y a partir de ahí lo que estamos haciendo es decir, bueno, es que ahora, para que ese reconocimiento sea legal, tienen que haber 2 años de hormonación y un informe que digan que esas personas son enfermas. Y como la OMS ya ha dicho que la transexualidad no es una enfermedad, y como además sabemos que hay personas trans que no quieren hormonarse, y creo que tenemos que respetar su derecho a no querer hormonarse, porque entonces al final, si no, volvemos a la pregunta que le hacía también antes a tu compañera, que es, si no parece una mujer, no es una mujer, ¿y qué es parecer una mujer? Entonces, al final, detrás de todas esas preguntas, el cuestionamiento último que hay, y por eso, digamos, perdonad el exceso quizá de beligerancia, porque sé que hay mucha gente que se hace estas preguntas y que es necesario hacer mucha pedagogía, y ojalá la hagan también, la puedan hacer en los medios las personas trans, el cuestionamiento que hay detrás es si realmente una mujer trans es una mujer, o un hombre trans es un hombre.
Falten 12 minuts perquè s'acabi aquesta conversa i demanaré la màxima brevetat, si és possible, tant en les preguntes com ministres, si pot ser les respostes, perquè m'agradaria acabar en 5 minuts parlant de Irene Montero, no ministra. Però abans, pregunta breu, si pot ser. Neus Tomàs, endavant, Neus.
Sí, buenos días, ministra. Ahora la ley deberá aplicarse por parte de las comunidades autónomas. Y algunas de las cosas, por ejemplo, pues que las personas trans que tengan capacidad de gestar puedan estar incluidas en las técnicas de reproducción asistida, o que las mujeres lesbianas no tengan que casarse, como pasaba con la ley que aprobó en el 2014, creo que fue el PP, y que ahora queda derogada, pues que no tengan que casarse para poder registrar a sus hijos y hijas en el registro civil, ¿no? Claro, ¿usted teme que pueda haber comunidades autónomas o incluso centros sanitarios que no apliquen la ley? Porque eso está pasando con la ley del aborto. Sabe usted que hay provincias donde prácticamente es imposible y hay autoridades que miran hacia otro lado, y ahora estamos viendo con la ley de eutanasia que ya hay centros que han dicho que no van a aplicarla, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han establecido algún mecanismo, algún tipo de vigilancia, algo para asegurarse que luego la ley se puede aplicar cuando se regulen las comunidades. Gracias.
Gracias, Neus. Las comunidades tendrán que respetar y aplicar la ley, y efectivamente, pues si no se aplica, como bien dices que está ocurriendo de facto en el caso de la ley del aborto, o si hay que hacer mejoras, pues tendremos que estar vigilantes y trabajando en coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y del respeto escrupuloso a sus competencias. En el caso de Cataluña creo que vamos a encontrar enorme complicidad con, al menos con la consellería actual, para poder sacar adelante y ejercer, ¿no?, y hacer que se cumpla de facto todas estas medidas e incluso otras adicionales. Pero también digo que en España ya son muchas las comunidades autónomas, la inmensa mayoría, si no me falla el dato con la aprobación de la ley catalana, son 12, pero lo compruebo el dato, que tienen ya leyes que reconocen el derecho a la libre determinación de la identidad de género, muchas veces contando con apoyo, como en el caso canario, unánime, ¿no?, incluso por el Partido Popular, impulsadas por el Partido Socialista o por Unidas Podemos, incluso a veces, como en la madrileña, por el Partido Popular. Quiero decir que este tema es de un gran consenso, al menos lo ha sido hasta ahora, y también por parte del Partido Popular, y que hay muchas comunidades autónomas que ya tienen esta legislación y lo esperable es que la puedan aplicar.
Pedro Ballín.
Con la huelga feminista, cuando el 8M se transforma en la huelga feminista, España se convierte un poco en la capital mundial del feminismo durante casi 3 años seguidos. ¿Cree la ministra que esa capitalidad sobrevivirá tanto por un lado al debate tan intenso que se ha producido dentro del tan intenso y a ratos tan virulento dentro del propio feminismo con respecto a esta ley, y por otra parte, bueno, a lo que ocurrió el año pasado, que fue la criminalización del 8M a raíz de la pandemia?
No me cabe duda, yo creo que en el movimiento feminista hay muchos más consensos que disensos, que por otra parte han sido una de las características definitorias, fundadoras del movimiento feminista siempre, los debates. Además, creo que esta cuarta ola del movimiento feminista es particularmente intergeneracional. hay mujeres como Justa Montero, como Rosa Araujo, como Begoña San José, que llevan toda la vida peleando en el movimiento feminista, que siguen en esta cuarta ola de la mano de las más jóvenes, y creo además que esta cuarta ola reconoce, no sé si más que ninguna otra, no quiero pecar, pero sí creo que reconoce, al menos al pie de igualdad que las olas anteriores, que nosotras estamos aquí por las que han venido antes, y que los derechos, incluso los que ahora vemos que tenemos que conquistar, son gracias a las que han luchado antes, ¿no? Entonces, no me cabe ninguna duda, y además creo que tenemos una responsabilidad adicional, que es hacer convertir esa cuarta ola en una cuarta ola también de feminismo institucional, en una nueva generación de derechos feministas, que es lo que estamos intentando cuando decimos plan corresponsables. Por primera vez en España, desde el Ministerio de Igualdad, como política feminista, se va a impulsar una política pública para garantizar la conciliación y que el Estado se haga corresponsable con las familias. Lucha contra todas las violencias contra las mujeres. Un plan de contingencia en pandemia felicitado por Naciones Unidas y por la Unión Europea. El trabajo con la ley Solo Sí Es Sí, que va inminente, hemos dicho, al Consejo de Ministros en segunda vuelta. Construcción de centros de crisis, inversión más que nunca, más que ningún otro año de la historia de la democracia en España, en lucha contra las violencias machistas. Actualización de los protocolos ante el verano, porque sabemos que no estamos llegando a tiempo. O sea que, y respeto de la diversidad.
Pera más, ¿alguna pregunta, Pera?
Sí, buenos días, ministra. Me recibe, ¿verdad?
Sí.
Ah, no, com que abans deia que no portava els auriculars.
Però ara sí.
Dicen las malas lenguas que el presidente Sánchez está preparando una remodelación de gobierno. Y dicen las peores lenguas aún que esa remodelación la podría afectar a usted. A mí me gustaría saber si tiene constancia de dicha remodelación y si se ve más dentro o fuera del gobierno.
Pues la verdad es que no tengo constancia y, vamos, en muy poquito espacio de tiempo voy a sacar dos proyectos legislativos, así que creo que desde luego prueba de que estamos trabajando sin descanso, la ley trans y LGTBI, la ley Solo Sí Es Sí, como les decía, ese plan de contingencia, la reforma del 016, el plan corresponsables, la construcción de los centros de crisis. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, no obstante, pues lógicamente esa decisión le corresponde al presidente y le corresponde en el marco de la coalición pues pactarla entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y bueno, creo que se enterarán ustedes antes seguramente.
¿Tenías otra pregunta o no?
Sí, ya tengo una pregunta más, media pregunta. ¿Cómo usted calificaría el espectáculo de los estudiantes confinados en Mallorca, todo este asunto?
Creo que primero es importante cumplir con todas las normas sanitarias. Y cuando hablamos de los confinamientos, pues creo que en el último año y medio hemos visto cómo, aunque a veces no sea lo más agradable del mundo estar confinado o confinada, pues es un paso necesario para controlar la pandemia y para garantizar la salud pública. Más allá de eso, que creo que es bastante claro respecto al caso concreto, sí quiero también lanzar un mensaje de respeto a la gente más joven de nuestro país, para los cuales este último año y medio ha sido especialmente duro, porque no es lo mismo perder un año, no poder hacer muchas cosas que te importan en un año, teniendo 16 o 17 o 18 años, que te pase en otros momentos, ¿no? Igual que para nuestros mayores, ¿no? Que muchas veces pues han perdido muchos meses de estar con la gente más querida. Entonces también un mensaje de respeto y de reconocimiento, porque yo creo que este gobierno tiene que estar muy preocupado por los derechos, la garantía de los derechos laborales, educativos, sanitarios, también de ocio, de la gente joven. Y lo digo, digamos, por el debate más general que se pueda sustraer o por otros debates que hemos tenido respecto a la juventud, no tanto por el caso concreto.
Acabo esta entrevista, quedan 5 minutos. Quitémonos la capa, si puede ser, de ministro, aunque eso no se puede hacer, evidentemente, pero ¿cómo ha aguantado todo este tiempo los escraches contra... Vaya, no, ya no hablo de las cartas con las balas. Ya sé que esto es en general el mundo de la política, pero acoso contra los hijos, contra la familia, los suegros, los insultos, las amenazas, la carta con bala. Sí, ¿esto por qué se aguanta?
Bueno, yo creo que siempre hemos sabido, desde que empezamos y nos embarcamos en esto, que con nosotros no iban a valer las mismas reglas que con los demás. Nosotros somos una formación de gobierno que no le pide un euro a los bancos. No sé si eso pasa en alguna parte de Europa, pero en España desde luego somos la única formación política que no le pide un euro a los bancos.
Pero eso le pasa,
y una formación
pero eso
de gobierno
le pasa a Irene Montero, a Pablo Iglesias, pero no le pasa a Yolanda Díaz, o al menos no lo sabemos, o a Ione Belarra. Le pasa a Irene Montero y le pasa a Pablo Iglesias.
Bueno, le pasa a quien ellos, nuestros adversarios, identifican que pueden desemprender o que desemprendiendo acciones de violencia política pueden terminar quebrando la voluntad de cambio.
Pero eso se puede aguantar.
Y como medida de disciplinamiento.
Pero eso se puede aguantar.
Pues para mí las claves han sido entender que esto nos pasa porque estamos haciendo y estamos formando parte de forma protagónica de las transformaciones más profundas de este país. Es decir, que es una cuestión política. Y segundo, con el amor de tu gente. Yo creo que...
Ya, pero por mucho amor de tu gente que tengas, llegas a casa y tienes unas criaturas y hay una gente fuera que te está diciendo
totalmente,
no sé cuánto,
unas criaturas,
y yo me planteo, pasar una cosa de estas, lo primero
y lo
que
más
hago
grave,
es, ahí os quedáis.
Y lo más grave es la impunidad. La impunidad.
Ya, pero con
la impunidad.
Estando de acuerdo con la impunidad, y yo le pregunto desde título personal, Irene Montero, decir, oye, hacer puñetas esto, yo dejo esto. ¿En algún momento se lo ha planteado?
Bueno, yo es que siempre he tenido muy claro, no por esto, pero también por esto, que en la política institucional yo soy una militante cumpliendo tareas y ahora me toca estar en una tarea que es muy importante y además de la que me siento muy honrada y muy orgullosa porque, bueno, o sea, toda mi vida voy a llevar el honor del trabajo bien hecho para sacar adelante una ley trans o LGTBI o la ley solo sí es sí o los centros de crisis y el equipo del ministerio creo que voy a querer que formen parte de mi vida siempre, ¿no? Porque el trabajo que estamos haciendo yo me siento muy orgullosa con todos los errores y aciertos que se puedan cometer. Pero tengo muy claro que estamos aquí de paso. Y que, precisamente para una formación política o un espacio político, y particularmente Podemos, comparto contigo, que es particularmente con Podemos, que creo que es quien todo el mundo identifica que es el motor de esas transformaciones sociales. Todo el mundo, digo, nuestros adversarios, mejor que a veces nuestros propios aliados, ¿no? Todo el mundo sabe que, especialmente nuestros adversarios, que Podemos es el motor de las transformaciones. Y por eso el tiro siempre lo disparan muy fijo. Y van a la destrucción personal.
¿Cuál ha sido el peor día? El día que dijo esto no se puede aguantar.
Bueno, ha habido muchos momentos, pero no quiero hablar mucho de ello porque además está judicializado, pero lógicamente que un periodista de OK Diario, mandado por el señor Eduardo Inda, estuviese durante 2 meses yendo al sitio donde mis hijos estaban siendo cuidados, 2 niños prematuros, con 1 año de vida, pues evidentemente creo que no hay nada comparado con eso.
¿Cómo está Pablo Iglesias?
Bien,
se lo pregunto por razones obvias, pero es decir, ¿cómo está? Porque no sabemos prácticamente cómo está Pablo Iglesias. ¿Está liberado, feliz?
Yo creo que lo que tenéis que hacer es
preguntárselo a él.
Hablar con él para que cuando él quiera, lo cuente, pero vamos, sí. Está bien. Yo creo que todo el mundo ha entendido la carga emocional, ¿no? La carga emocional de la decisión que se ha tomado y que él ha tomado. Pero creo que es una decisión profundamente política y estratégica. Muchas de las críticas que se hicieron sobre Podemos y sobre Pablo Iglesias, los sillones, lo único que le interesa es el CNI, estar en la vicepresidencia. Nunca un vicepresidente había dicho, me bajo de la vicepresidencia porque hay un equipo que puede hacerlo mejor. Me bajo además a librar una batalla para frenar a la extrema derecha en un sitio tan importante, sin hacer de menos a ningún otro territorio como la Comunidad de Madrid, y como veo que hay otras personas que pueden ser más útiles ejerciendo el liderazgo, paso a otro rol militante. Creo que ese ejercicio de honestidad y de humildad no se había visto en ningún otro político en nuestro país. Es una decisión profundamente política.
La pregunta no es por ser pareja de... Es la misma pregunta se la pregunté a Ione Belarra y a Yolanda Díaz. Por tanto, como militante de Podemos le pregunto. ¿Cuándo se enteró Irene Montero que Pablo Iglesias lo iba a dejar?
Bueno, pues me enteré cuando me tuve que enterar.
Bueno, esto
cuando
es
me
una
tuve
jugada
que enterar,
de tenis a fondo
pero,
de pista, ¿eh?
Pero pues es evidente que, aunque esto es una decisión que lógicamente le correspondió a Pablo Iglesias, y él sabía que era una decisión que solo le podía corresponder a él, que no podía delegar, pues evidentemente fue hablando y fue preparando, porque como bien, como te decía, es una decisión política, no es un arrebato, es una decisión meditada y política.
Se fue preparando.
Fue preparando, efectivamente. Fue preparando el trabajo como lo tuvo que hacer. Y eso, pues no sé si algún día, seguramente a lo mejor, pues Yone, entre otras, ¿no? Pues Yone, Pablo Echenique, otros compañeros, Juanma del Olmo, o Rafa, o pues a Noé, pues podemos contar. Pero a lo mejor no es ahora el momento.
Le pregunto a la militante del partido, y acabo, ¿está envidia la situación de felicidad que vive el militante de Podemos, Pablo Iglesias?
Me está viniendo bastante bien, o sea que no es envidia la palabra, pero vamos, yo me alegro, lógicamente,
le debe haber facilitado la vida, ¿no?
Me alegro por las partes buenas, ¿no? Como todo, esto tiene cosas buenas, cosas malas, pero vamos, sobre todo yo siempre voy a estar ahí para apoyar las decisiones que tome, así que...
Muchísimas gracias, Irene Montes, hasta pronto.
Gracias.